J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi. Mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Grandville.
El sistema Pegasus parece que amplía sus tentáculos prácticamente como si tuviera vida propia. Quizá la próxima información que encontremos es que Elon Musk ha comprado Pegasus. Cuidado con eso.
Pues lo mismo sí, porque ya titulares poquitos quedan, ¿eh? Porque puedan tener capacidad de sorpresa, como desde luego sí que lo está teniendo en esta misma mañana una noticia que hemos conocido pues hace menos de una hora, porque esta mañana los periodistas amanecíamos con una convocatoria de prensa imprevista por parte de la Moncloa. Era una convocatoria a las 9:30 de la mañana para dar a conocer lo que después, pues efectivamente, ha sido una extensión de esos tentáculos de Pegasus que mencionabas. El gobierno ha revelado que los teléfonos de Pedro Sánchez y también Margarita Robles también fueron infectados por este programa. Moncloa apunta un espionaje desde el extranjero y ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional, dado que da por hecho que serían unas actuaciones ilícitas. Pues algo lógico, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando. Son 3 ataques en total, 2 al presidente, con una extracción de 2,6 gigas, no calculamos bien en gigas, pero no. Entendemos que es mucha información del presidente de un gobierno, y pues bueno, un ataque a la ministra de Defensa, a la que robaron 9 megas de información. Hablamos, por lo tanto, de un delito informático, precisamente en los días en los que intentábamos comprender, ¿no?, cómo operan programas como Pegasus, que al parecer pues no sería la única herramienta de espionaje masivo que pueden llegar a contratar los gobiernos, como en este caso pues parecía que así había sido, ¿no? Que solamente un gobierno podía contratar este programa que había sido desarrollado, por cierto, en Israel. Vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz al respecto con Francisco Canals. Él es periodista especializado en el mundo de lo digital y, bueno, igual nos puede contar también sus impresiones sobre esta última hora. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nos hemos encontrado con este programa del que la mayor parte de la población no sabíamos su existencia y ahora nos hemos encontrado con que puede no haber sido comprado por el gobierno español, como a priori, ¿no?, podía haber parecido. No sé, ¿cuál es tu primera impresión sobre estas informaciones?
Bueno, hay que decir que el programa Pegasus es solamente la punta del iceberg de un programa de espionaje a nivel internacional. Ya desde el año 2005 hay multinacionales que desarrollan software de espionaje masivo que es vendido cada año a más de 40 países y gobiernos en todo el mundo, ¿verdad? Es muy probable que efectivamente el gobierno español contratara este programa, pero también es verdad que desde hace décadas se utiliza pues Carnivore, se utilizan pues bueno, una serie de programas que permiten hacer cosas parecidas. Bueno, aquí hay algo que no cuadra, que es lo siguiente, es decir, si sabemos que muchos de estos programas de espionaje que permiten obtener copias de WhatsApp, entrar en un disco duro, realizar copias de audios, de llamadas, ¿verdad? Si hay programas que permiten hacer eso por precios que no superan los 300 o 400 euros en Internet, en la vía pública de las informaciones, ¿por qué el CNI habría pagado hasta 6 millones de euros por un programa con una cantidad tan elevadísima? Bueno, hay que decir que programas como Pegasus funcionan con un sistema de licencias. ¿Qué quiere decir eso? Que cobran un tanto por cada terminal infectado, con lo cual si se pagaron 6 millones de euros, pues bueno, hemos de pensar que se contrató un elevado número de licencias, ni 50 ni 60, seguramente muchísimas más, podríamos estar hablando de centenares, y seguramente durante un periodo de tiempo bastante prolongado, que esto también es una variable importante, ¿verdad? Uh-huh. Pegasus lo que hace es entrar en el móvil a través de vulnerabilidades del sistema operativo. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, marcas como Apple, para que no entren en su sistema operativo, lo que hacen es que cada año convocan concursos para que listillos en informática de todo el mundo, clientes, informáticos, encuentren esas vulnerabilidades, ¿verdad? ¿Verdad? Y es una especie de juego de rata y el ratón. Apple y Android, etcétera, pues bueno, van parcheando esas vulnerabilidades, esas puertas traseras, las famosas actualizaciones, ¿verdad?, que todos tenemos en el móvil, y Pegasus y otras marcas, pues, con sus ingenieros van intentando encontrar otras nuevas. Bueno, lo de Pedro Sánchez, lo de la ministra de Defensa, no me extraña, es, repito, solo la punta del iceberg. Probablemente hayan muchos más mandatarios, líderes de Estado a nivel europeo espiados, y es que hay una cosa de la cual ya no nos podemos fiar, que es efectivamente, del teléfono móvil.
Uh-huh. Y Francisco, ¿cómo funcionan estos programas que son de ciberespionaje estatal? O sea, que los utiliza la cosa pública, es decir, quienes emiten leyes también sobre el respeto a la privacidad, que no tienen que saltársela. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, hay que decir que en los medios no se ha explicado muy bien cómo funciona Pegasus. Se dice que, bueno, que entra por el sistema operativo, que copia todo lo que hay dentro, pero es que es muchísimo más. Es decir, estos programas, para empezar, necesitan del soporte de agentes en tierra, para entendernos, agentes de inteligencia que darían una cobertura presencial. Por ejemplo, una de las maneras que tiene Pegasus de infectar el terminal es por cercanía. Alguien, por ejemplo, en un comercio, en un restaurante, en el metro, tomando el autobús, podría acercarse discretamente mucho a nosotros y a través, por ejemplo, del Bluetooth intentar infectar ese sistema. Luego, Pegasus tiene también todo un ecosistema alrededor del software y fuera del software que permite infectar de mil y una maneras el terminal. Por ejemplo, a través de más de 600 dominios, es decir, sitios web de temáticas que no nos podemos ni imaginar. Noticias, medios de comunicación ficticios, páginas de compra y venta de productos, lo que sería el equivalente a Amazon, pero con otras marcas. ¿Qué sucede? Que Pegasus es capaz de ofrecernos recomendaciones, por ejemplo, comerciales en el teléfono móvil, a partir de palabras clave que hemos buscado y que, por tanto, forman parte de nuestro ecosistema de intereses, de preferencias personales. De manera que, al final, cuando buscamos algo en Google en el teléfono móvil, puede que Pegasus también es capaz de alterar el ranking o la lista de resultados para enseñar en primeras posiciones páginas que en realidad son de Pegasus y donde entraremos pensando que son de empresas externas, ¿verdad? Pegasus además dispone de acuerdos con Google, con plataformas de redes sociales que todos conocemos y que usamos cada día, porque esto sí que es interesante. No son ni los gobiernos, ni Pegasus, ni esas empresas las que tienen el poder de Internet, sino son las multinacionales, esas de redes sociales o donde buscamos palabras clave, las que realmente manejan el poder, la información de Internet en el mundo. Es por todos conocido que los principales gobiernos occidentales mantienen acuerdos que inicialmente todo esto se hizo un poco con la lucha contra el terrorismo. Pegasus, por ejemplo, tiene cláusulas que en las cuales el gobierno contratante se compromete a usar ese software solo para la lucha pues contra el narcotráfico, el terrorismo, ese tipo de cosas, pero lo cierto es que al final, como estamos viendo, todo eso se acaba utilizando como herramienta también pues de revancha política para desacreditar al adversario político, etcétera, ¿verdad?
Claro, eso te iba a decir, Francisco, porque al final me estoy imaginando a los gobiernos que contratan Pegasus y que les aparecerá también un desplegable con todos los toda la información legal diciendo esto solamente se puede utilizar bajo la sospecha de que haya terrorismo, y ellos dando como hacemos nosotros habitualmente cuando nos bajamos una aplicación, aceptar, 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 luego ya lo utilizaré para lo que me dé la gana, aceptar, aceptar. O sea, al final no hay un control real de para lo que se está uno comprando o agenciando este programa.
No hay un control real, porque al final de Internet todo es muy copiable, ¿verdad? Muy maleable, y ese no es un programa más, es un programa más, de hecho, entre muchas más que se han contratado. Lo que pasa es que aquí es verdad que hay un efecto boomerang, ¿no? Por un lado se intenta espiar a la bancada contraria política, pero por otro lado acabas siendo tú el mismo espiado, ¿no? Lo cual hace pensar pues que al final, pues bueno, todo el mundo, víctima y victimario, seguramente al final están utilizando estos programas, ¿verdad? Hay que decir que según la Constitución, pues bueno, todo eso supone una intromisión a la privacidad, porque de alguna manera entrar en un ordenador es un acto de intrusismo informático, es un delito de informático, de hecho es tu privacidad, es tu intimidad, y el teléfono móvil de un ciudadano hoy en día es la moderna caja negra de las informaciones, tiene todo tipo de información, fotos de tus hijos, conversaciones, apps de ligoteo, por ejemplo, en algunos casos, fotos comprometidas, cuentas bancarias para acceder a tu banca online, es decir, es prácticamente acceder a todo tu ecosistema, sin hablar ya de los robos de voz y datos, todas esas conversaciones privadas de audios que estamos viendo que aparecen en la vía pública, ya no solamente en el caso de Pegasus, lo hemos visto en el caso pues de la contratación irregular de mascarillas, las supuestas comisiones, vemos que también se está utilizando todo eso en el ámbito del espionaje empresarial.
Sí, sí, es verdad que llama la atención. Para terminar, Francisco, acabamos de conocer esta noticia. Pedro Sánchez, Margarita Robles, como mínimo, ¿no?, han sido infectados por Pegasus. Se habla de casi 3 gigas de información. Claro, ¿qué tipo de información han podido sustraer de los teléfonos móviles del presidente y de la ministra? Estamos hablando de todo, de los mails, de los WhatsApps, de cualquier aplicación que tengan, de la música que escucha, ¿no?, el presidente de gobierno, o sea, todo el móvil.
Sí, sí, todo el móvil. Bueno, hay que decir que los ministros y el presidente normalmente ya están bastante preparados. Por ejemplo, el CNI, el Centro Criptológico Nacional, facilita teléfonos móviles a los ministros que teóricamente deberían evitar ser espiados, ¿no? Y que teóricamente están preparados para estos. También sabemos que los ministros suelen utilizar pues los móviles, ¿no?, el personal y el que les da el ministerio, ¿no?, para la función pública. Y también es habitual que altos cargos utilizan cada vez menos Internet para comunicar informaciones importantes. Aún así, pues bueno, puede ser relevante la información que en algún momento pues hayan robado o sustraído. Ahora mismo hay toda una traslación, todo un movimiento hacia lo antiguo. Estáis viendo, por ejemplo, que en Internet está de moda pues vender teléfonos móviles de aquellos analógicos que son tan feos, ¿verdad?, tan rudimentarios, pero que funcionan porque no tienen Internet. Es decir, no se puede robar información, no hay WhatsApp, no hay mensajería instantánea, uh-huh. Son simplemente teléfonos para hacer y recibir llamadas. Es cada vez más habitual que directivos de alto nivel lleven estos teléfonos retro, que es verdad que son más antiestéticos y no tienen tanta cosa, pero bueno, sí que es verdad que son pues muchísimo más seguros. Servicios secretos, por ejemplo, políticos que deciden intercambiar información, pero presencialmente, en un bar, en una oficina, en un restaurante, pero nunca por Internet, ¿no? Esto lo vemos ahora mismo también en el mundo criminológico. En televisión se ha dicho tantas veces que el delincuente es pillado por el lugar del crimen, por la geolocalización del móvil, que es cada vez más frecuente, pues cometer un crimen, atracar un banco, pero dejando el teléfono móvil en casa. Es decir, hay una vuelta a lo analógico, a sabiendas de que el mundo digital pues está tan, tan espiado.
Bueno, ¿quién le iba a decir a ese viejo Nokia que guardamos seguramente en el fondo de algún cajón, que igual pueda tener en algún momento una segunda oportunidad, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Además, bueno, es cada vez más habitual tener dos teléfonos. Por cierto, luego en verano que la gente se va de vacaciones o ahora que ha pasado Semana Santa, mucha gente utiliza ese segundo teléfono móvil, por ejemplo, como webcam, ¿no? La pones en la mesa, enfocada hacia la puerta, con una app conectada con el móvil que sí que llevas encima y te avisa de si un ladrón llevase casa. Es decir, ese segundo móvil viejo que está en el cajón cada vez tiene más funcionalidades y es utilizado para bueno, como herramienta para cosas increíbles.
No, está curioso. Está el juego del Snake, la serpiente del Nokia, desperezándose. Si yo ya estaba jubilada, así que me estáis haciendo. Pero bueno, se le puede dar esa segunda vida. Francisco Canals, periodista especializado en ciberdelitos, director del Observatorio Español del Internet, pues gracias por aclararnos algunas cuestiones de esto, que es verdad, cuesta interpretar a los que no somos muy tecnológicos. Es que ricasco.
Perfecto, pues que tengáis un buen día digital.
Lo mismo.